QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Una vez finalizada la sección sobre razas autóctonas canarias y diferentes avatares con respecto a las mismas, vamos a iniciar otra. Se trata de un viaje con animales. ¿Por qué es un viaje y por qué no es mis viajes y por qué no son mis periplos? Bueno, porque el viaje es con ustedes realmente, con los queridos oyentes que han seguido esta sesión y que espero la hayan disfrutado. Bueno, un viaje con animales no solo va a ser un viaje geográfico ni naturalista, también habrá aspectos culturales e históricos. Y en ese sentido, quiero empezar con algo que es más bien trágico, pero que fue real y que sigue siendo real actualmente. Se trata del uso de los animales en la guerra, de manera histórica. No vamos a hablar de animales que participan en diferentes masacres de manera involuntaria o de manera circunstancial, como por ejemplo los tiburones que en la Segunda Guerra Mundial, cuando al Indianápolis el barco americano fue hundido por un submarino japonés, y los soldados se tiraron al agua, unos 816, fueron devorados por tiburones que aparecieron por allí, además de hambre, sed y locura al beber agua salada. Estos tiburones, que posiblemente hayan sido tiburones oceánicos de puntas blancas, en lugar de tiburones tigres, como se dijo, estuvieron acosando varios días a estos pobres muchachos que estaban flotando a duras penas sobre tablillas, y desgraciadamente no se tenía conocimiento de su desaparición. Y eso fue porque este barco tuvo el desgraciado honor también de ser el que trasladó el material para la primera bomba atómica que cayó en Hiroshima. Entonces era totalmente secreto y ni siquiera sus servicios podían conocerlo. En la misma guerra también hubo otro ataque de animales, que tal vez cocodrilos, sobre los japoneses en 1945, ambos eventos ocurrieron el mismo año. Fue en la isla de Ramri, que cerca de Birmania, donde las tropas británicas o del Reino Unido atacaron a los japoneses, los acorralaron, y cuando ya los tenían a punto de eliminarlos o que se rindieran, cosas que ellos no hacían habitualmente, pues se retiraron a través de unos manglares infestados de cocodrilos. Creo que sobrevivieron como unos 20 y pico, unos 27, y esas personas supuestamente se creó la leyenda de que fueron eliminados. Para ello habría faltado una cantidad de cocodrilos tremenda en ese lugar, y unos científicos del National Geographic demostraron que había muy, muy poco, porque claro, no, el sistema no permitía alimentar a más, y la inanición también funciona no solo en el ser humano, sino en otros animales, la sobrepoblación. Por lo tanto, su versión, mucho más fehaciente, es que murieron por los francotiradores, por los continuos hostigamientos de los británicos y también de otras enfermedades que contrajeron en aquel momento. Sin embargo, el animal más mortífero e involuntario de las guerras actuales e incluso antiguas es mucho más pequeño. Es simplemente un mosquito, un anófeles. Es el mosquito que transmite la malaria. Parece ser que en la Segunda Guerra Mundial hasta 500.000 personas se enfermaron de malaria y 6.000 o más murieron. Hay quien dice que a lo largo de la historia de la humanidad la malaria ha matado a la mitad de las personas que fallecen, si lo contabilizamos todos, en el año. Hoy por hoy hay forma de remediarlo, pero bueno. Pero vamos ahora a hablar sobre animales que se utilizaron en las guerras. Y empezando por los más raros, serpientes. Durante la guerra de Vietnam, donde el Vietcong derrotó a Vietnam del Sur y a Estados Unidos, se cavaron un montón de túneles por los que ellos circulaban, tenían suministros, logística, tenían de todo, bajo tierra, por necesidad, más donde hacían sus guerrillas. A esos túneles les atacaban con unas personas, la verdad, que americanas y neozelandesas, con mucho coraje, que se metían por esos túneles para luchar, prácticamente como pasaba en las minas que se hacían en los tercios de Flandes. Se encontraban allí muchas luchas cuerpo a cuerpo, etcétera. Pero una de las cosas que utilizó el Vietcong fueron serpientes. Las tenían en una especie de tubo, los cuales antes de retirarse de ellos lo abrían para que salieran y se encontraran de frente con el enemigo, con los americanos neozelandeses. ¿Qué pasó? Pues dicen, yo no he leído, realmente lo estoy buscando y no lo he encontrado, pero sí lo había leído hace un tiempo, y es que estos americanos, estas ratas llamadas ratas de los túneles, a estos soldados usaron mangostas. Pues en principio parece un método bastante adecuado, porque la mangosta pelea y derriba y a serpientes venenosas o no, por la agilidad que tiene y también porque tiene cierta resistencia al veneno. Pero este uso de serpiente no fue tan moderno. Cuando Aníbal se encontraba refugiado en una ciudad de Asia Menor, huyendo de sus enemigos aliados de Roma, se encontró que tenía que dirigir una flota bastante deficiente. Esta flota, en un momento determinado, se vio contra la espada y la pared, y cuando los años de sequía observó que los muelles estaban plagados de serpientes venenosas. Estas serpientes fueron utilizadas en la guerra por el propio Aníbal. Aníbal atacó a una flota mucho más poderosa directamente, mandó un emisario para pactar, pero como era lo que llamamos un lince, no pactó. Lo que quería era saber dónde estaba el barco capitán, dónde estaba el almirante, y se lanzó contra el almirante. Al fallar esto, utilizó el siguiente truco, que fue mandar unas vasijas de barro llenas hasta la mitad de arena y tirarlas sobre los barcos enemigos. Eso que no le hacía ningún daño porque se rompía y bueno, tenía que coger directamente, pero era muy difícil, e hizo que simplemente se carcajearan. Pero claro, cayeron las carcajadas cuando inmediatamente después de eso esas vasijas, con el mismo peso que tenían antes, lo que había servido para apuntar, en vez de arena tenían 100 serpientes dentro cada una. Al llenarse esos barcos de serpientes locas que acababan de recibir un golpe y que salían disparadas por todas partes, capaces de morder, empezaron a tirarse al agua y al parecer también los tiburones allí hicieron parte de su trabajo. Seguimos hablando de animales poco habituales en la lucha directa, pero que se han utilizado. Bueyes, cabras, vacas y en algún sitio seguramente cerdos se llevaban tras las legiones o tras los ejércitos con el fin de alimentarlos en general, aunque no solo alimentarlos. En el caso de los bueyes, los romanos solían hacer sacrificios con bueyes blancos cuando obtenían una victoria o para pedir el favor a sus dioses antes de entrar en combate. Esto, curiosamente, dio lugar a varias razas actuales desciendan de esos bueyes. Y así está la Chianina, que es la raza bovina blanca italiana y con distribución por varios países del mundo, más alta del mundo, tiene 2 metros a la cruz, o sea, ya hay que ser jugador de baloncesto para poder no tener que levantar la mano para tocarle la cruz. Y la Marchingana, que es un gris muy claro, casi blanco, que es una raza hoy de carne también con bastante consideración. Y en España, la raza que se crió con esos fines y que todavía sigue es la blanca casereña, que sí, esta sí es una raza en peligro de extinción, porque quedó como una raza adaptada a la zona, digamos, árida o semiárida de esa extremeña. Estos animales servían para eso, pero también tuvieron una ocasión, por lo menos, una parte importante en una batalla contra los cartagineses de Asdrúbal, Barca. Asdrúbal, que además murió en esa batalla ahogado en un riachuelo, al parecer, con poca agua, pero cayó de bruces y sin conocimiento, y ahí se murió. ¿Qué pasó? Bueno, la batalla es conocida como la batalla de Ellice, Y los orentanos tenían un ejército muy inferior al de Asdrúbal, con lo cual Asdrúbal se confió e incluso tenía elefantes Asdrúbal y dejó el campamento un poco descubierto, con poca protección. Por la noche observaron que unos puntos, unas antorchas rojas se acercaban y al parecer no daban mucho crédito, eran separadas, si eran unidades individuales de personas, pues no significa que pasara un gran ejército, pero se iban aproximando cada vez más y aumentando la velocidad, y eran realmente los bueyes y los toros con los cuernos entorchados. Eso le produce una especie de sufrimiento, de locura, que los hace moverse de una forma muy agresiva y desgraciadamente todavía hay vestigios en alguna fiesta de las llamadas fiestas locales que tanto critican con razón los animalistas. Pero el caso es que sirvió para que aquellos toros enloquecidos atacaran. Cuando se quisieron posicionar los elefantes, estos ante el fuego se dispersaron y encima terminaron metiendo fuego en todo el campamento. Y como digo, allí murió Asdrúbal. Estas son algunas pequeñas historias de animales en la guerra, pero quedan más. Lo dejamos para el próximo capítulo.